¿Qué tal, gente? Bienvenidos a Métele Más Diseño, el podcast que busca promover más información acerca de la industria y generar conversación acerca de temas coyunturales. Queremos ser un medio informativo, entretenido y didáctico, dirigido a cualquier persona que esté metida en el mundo del diseño, publicidad y afines. ¿Qué tal? Soy Sebastián, una semana más acá acompañándolos, acompañados de mi gran y querido compañero y jefe, Coco. Coco, ¿qué tal?
¿Qué tal, Sebastián? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, gente? Espero que hayan tenido una muy buena semana. Así es, una semana más, un viernes más de podcast y aquí estamos. Y acá estamos con algunas novedades que Sebastián se las va a contar.
Sí, acá hemos conseguido a alguien que por fin venga a poner el orden en este podcast, que venga a guiarnos y llevarnos por el camino del bien.
Un orden necesario. Un orden era necesario, este orden.
Sí, era un orden necesario, la verdad. Así que quiero darle
¿Ah? Tuvimos dos episodios ya de libertad, siendo nosotros mismos, sin ningún orden, sin ningún control. Pero ya, después de estar revisando los episodios anteriores, nos dimos cuenta que es necesario tener un poco de orden.
Claro, y por los comentarios de la gente también, que nos decía, ya muchos se van en floro, ya no están hablando del tema, hacen lo que quieren, qué está pasando, esto no es meter más diseño, pero porque nosotros escuchamos a nuestro público, hemos decidido traer a una nueva integrante acá. Quiero darle la bienvenida, entre aplausos, por favor, público querido y conocedor, aplaudan a Mila.
Hola, ¿qué tal? Soy Milagro. Ahora tengo que poner orden acá. Solo estoy feliz de que me hayan invitado y nada, perdón si se me corta en algún momento porque mi internet es Movistar, ¿qué podemos decir?
Choristar.
Choristar acá. Es parte del proceso, Mila, no te preocupes. Todos hemos pasado por eso.
Cerruchándoles. Espero que todo bien.
Han llegado a un acuerdo, se puede decir, entonces no es que luego vayamos a tener titulares de la moderadora, se pelean por el puesto de la moderadora y meterle más diseño, ¿no? Entre Mila y Les. No va a haber un civil war acá, no, tranquilos, no, tranquilos. No.
Hay espacio para todos son bienvenidos, en verdad.
Exacto.
No, sí, todo bien con Les.
Parece que esa posición de moderadora siempre tiene problemas con el internet. No sé si es el podcast o es el internet.
Es la maldición de la moderadora.
Es la maldición de la moderadora. Porque todo bien hasta que empecé a entrar a Discord y ahora no se me escucha, pero bueno.
Sí, yo creo que esa es la estrategia de Sebastián para hacer un complot y quedarnos los dos nada más. Que no haya control.
Siempre se va con lo mismo. Pero bueno, hoy día, después de todos los programas que hemos estado escuchando, por fin hemos llegado a este tema que nos encanta. Nos encanta que nos den, nos encanta darlo. ¿Qué? Y y el bendito tema del feedback, que a ver, Sebas, ¿qué es feedback?
A ver,
según
RAE, según mi iluminadamente, o sea, ¿quieren el significado de diccionario?
Donde gustes.
Claro. Como hemos venido estado haciendo, ¿no? Primero, o sea, vamos con la explicación académica, por así decirlo. ¿Qué nos dice la RAE?
A ver.
Ya después nos vamos en floro todos, pero primero.
A ver. Según RAE, dícese cuando hablamos de feedback empresarial, nos estamos refiriendo a la respuesta que los colaboradores y los clientes pueden dar a lo que se les ofrece. En cristiano, en otras palabras, son las recomendaciones que le brinda el cliente luego de presentarle una propuesta. Eso vendría a ser feedback. O sea, un poco resumido, un poco traducido también según lo que dice la RAE.
Claro. No sé, en cristiano o ya en la cancha, lo que te está diciendo el cliente, ¿no? Básicamente, el me gusta, no me gusta. Ese es el mejor feedback que existe. Me gusta, no me gusta. ¿Qué más? Ahí está todo. Se acabó, por favor, ya muchas gracias. Síganos la próxima semana.
Acá ponemos el outro y termina mi episodio.
El feedback es así. Lo que el cliente te responde. Me gusta, no me gusta. Ya está. Pero
¿en qué momento solemos recibirlo, por ejemplo, el feedback?
Ya, a ver, yo creo que el feedback es cuando, o sea, creo que hemos venido siguiendo un orden, ¿no? En lo que ha sido el podcast. Sin querer queriendo, hemos tenido un orden que ha sido, comenzamos con el proceso creativo, que digamos que es cuando nos entra la solicitud. Luego hablamos un poco de deadline, que es cuando ya tienes el límite de entrega. Y lo que vendría después del deadline sería el feedback, ¿no? Cuando ya estás presentando la propuesta, ¿no? La campaña, lo que sea que tengas que presentarle a tu cliente o a alguien en específico. Y ahí es donde, una vez tú presentas, recibes un feedback o comentarios, ¿no? De la persona a la que te estás presentando.
Claro, ahora dentro del término feedback existen el feedback que en verdad es muy bueno, el feedback que es medianamente claro, medianamente bueno, y el feedback que no te suma absolutamente nada, que era un poco por donde iba mi broma cuando dije me gusta, no me gusta. Un me gusta, no me gusta, no lo podemos considerar, no se debería considerar ni siquiera como un feedback, porque lo que te va a ayudar el feedback va a ser a mejorar la propuesta que estás haciendo, mejorar todo el trabajo. Entonces, de eso se trata el feedback. De poder darte a entrar en detalle las cosas buenas, las cosas malas, qué es lo que le gusta, qué es lo que no le gustó al cliente, si está alineado con la línea de la marca, de la empresa. Entonces, como decía, no hay varios tipos de feedback. Generalmente, y les pregunto y podemos comentar un poco cuáles son los tipos de feedback que ustedes reciben.
Sebas.
A ver, digamos que, no sé, cuando le presento cosas a Coco, por ejemplo, solo me pone manito arriba o sale su comentario, ¿no? Ya, pero ¿no crees que podrías meterle esto por acá? ¿Podrías hacer esto por acá? O fácil, métele un poco más de cariño, ¿no? Y
Meter un poco más de diseño.
un poco más de diseño, métele
Meterle
más
más
diseño,
diseño.
métele más diseño, tal cual. Pero, o sea, yo creo que lo comenté en el primer episodio. Yo tenía un cliente que, por ejemplo, su feedback era muy, muy ambiguo. O sea, no, literal era meterle más diseño. ¿Qué es meterle más diseño? O sea,
Más cosas, menos cosas.
exacto. Es como, ¿quieres más colores, menos colores? ¿Quieres, no sé, la imagen más grande, el logo más grande, porque ese es el fetiche de los clientes? O no sé, ¿qué es lo que deseas? O sea, sé específico, ¿no? No como dijo Coco hace un rato, está bueno, me gusta. O no, no, no me gusta. Replantea. Como, si no te gusta, dime qué es lo que quieres.
Claro, ¿no? Y no, a ver, también nosotros en ese proceso, nosotros ayudamos al cliente en la comunicación en general, pero hay que saber que nosotros no somos adivinos y no siempre podemos saber qué es lo que el cliente tiene en mente. Porque a veces lo podemos saber, a veces a través de nuestro proceso creativo llegamos a la idea de lo que el cliente está esperando, pero es lo que está esperando, no necesariamente lo que tiene en la cabeza. Entonces, a través de nuestra propuesta, nosotros damos todo o sea, la propuesta le damos el 100% y esperamos un feedback que sea importante, un feedback que te sume, un feedback que si hacemos una propuesta fotográfica, el cliente te puede decir, mira, me gusta el estilo de foto que has escogido, me gusta la composición, pero no me gusta que esté en blanco y negro, por ejemplo, o qué tal si lo probamos a color. O tiene muchos elementos, está muy cargado, vamos por algo más sencillo, vamos. Ese tipo de feedback, porque al final el ida y vuelta con el cliente te ayuda a presentar un mejor, o sea, producto, una mejor propuesta. No podemos quedarnos, y eso siempre, yo se lo a veces se lo he comentado a Sebastián, no nos quedemos con que si el cliente te dice no me gusta, es no me gusta, ya, pero ¿qué es lo que no te gusta? Podemos llegar a tener un feedback que el cliente dice no me gusta absolutamente nada. Y está en toda la ley el cliente decir, no sabes que no me gusta nada de lo que me has presentado, porque nosotros no tenemos la verdad absoluta nunca. Pero
Claro,
si te
en
dice,
su derecho.
no me gusta porque no me gusta, tiene que haber un porqué. O sea, creo que tiene que tener un porqué. Y cuando Sebas decía, no, cuando tú me presentas las cosas a mí, yo te pongo, o sea, un emoji, porque generalmente respondo con emoji,
Sí.
es porque a veces, o sea, está buena la chamba que me has dado y me parece que está bien. O sea, Y siempre te pido algunas cosas más porque
Se
no
puede
me vas a
más.
dejar mentir.
Siempre se puede más.
Sí, exactamente, siempre se puede dar más. O sea, si el cliente nos pide una propuesta de, o sea, el feed de Instagram para sus redes sociales, no solamente quedarnos en los tres posts, sino hacer en los tres posts y hacerle cómo se va a ver el mockup, cómo se va a ver su feed, cómo va a quedar, para que se haga una idea completa. Entonces, nos puede dar un feedback de me gusta, está muy bien, esto es lo que yo quería.
Claro.
Porque generalmente si le presentamos las propuestas solas, te puede decir como que no me gusta.
Claro, siempre,
No.
eso ha sido siempre un punto bueno, ¿no? Mostrar cómo se va a ver en la vida real. Y por eso es muy importante los mockups, ¿no? O sea, en clases a veces lo presentamos, pero es algo que se debería presentar también a clientes verdaderos, o sea, reales, sea tu frilo, sea un cliente grande, siempre debes presentarle cómo es que se vería en la vida real para que él tenga algo, digamos, palpable y lo pueda identificar. No
Y
sé.
la verdad, si los clientes por lo menos supieran dar un feedback correctamente, creo que el resultado sería increíble y no como, o sea, muchas veces que hacen que es, no me gusta y uno tiene que adivinar y el proceso se hace más lento, digamos. En vez de terminar algo rápido, no sé, la cosa sale peor. Y creo que es algo que por lo menos los clientes creo que deberían tener en cuenta en el sentido de que al ellos saber expresarse, tal vez una falta de comunicación, o sea, si ellos saben y están conscientes de lo que quieren mejorar, el resultado va a ser 1000 veces mejor. Entonces, sí siento que es algo de lo que ellos pecan muchas veces.
Sí, eso es verdad. Pero lo que buscamos, es verdad que también tenemos que ser también honestos de que el cliente no tiene por qué saber todo lo que nosotros sabemos, ¿no? Temas de color, de composición, no. Y la comunicación tiene que ser fluida en ambos casos. Si nosotros explicamos bien nuestra idea, es más fácil que la otra persona la entienda y es mucho más fácil que la otra persona te pueda dar un feedback. Le puede costar a la otra persona, en este caso, como dices tú, mira, al cliente le puede costar hablarnos de composición, de tonos, de todo lo que nosotros sabemos. Pero obviamente te puede decir, mira, no me gusta el tamaño. No te va a decir, no me gusta que el
Claro.
titular esté en 25 puntos,
Claro.
réstale 3 puntos. No te va a decir eso.
Es que también
No te
depende un
va a decir,
poco.
cámbiame la tipografía sans serif y ponme una serif. No,
No,
pero que
claro.
te diga, no me gusta el tipo de letra. Ya, te está
Claro,
diciendo que
sí,
no le gusta
también.
el tipo de letra. Y
Pero
eso siempre es bueno tener la comunicación, ¿no?
por ejemplo, yo creo que ahí también hay, o sea, depende un poco del tipo de cliente que tengas, ¿no? Porque normalmente si estamos hablando de una empresa mediana o medianamente grande, por lo general tienen brand managers, los cuales sí saben expresarse un poco mejor, ¿no? Saben un poco más lo que quieren o cómo dar un feedback un poco más detallado en forma en que el diseñador o si ya estamos hablando de empresas de agencias grandes, el director de arte lo entienda para luego mandárselo a los diseñadores, ¿no? Pero cuando estamos hablando de freelance, ahí sí tienes que hacer un poco la chamba de traductor, porque como dices, ¿no? Te va a decir, ya, no me gusta ese tipo de letra,
Claro,
quiero
sí.
otra. Ahí sí tienes como
Ya,
tratar.
y cuando a ti te dicen eso, ¿cómo lo asimilas? O sea, ¿cómo cuando te dicen no me gusta nada más? ¿Qué es lo que sueles hacer?
O sea, en freelance, que es donde siento que pasa más por lo general. O bueno, no, sino con clientes pequeños.
Sacar la cucharita.
Y claro, es ir sacando
Sí.
cu cucharita, ¿no? Es ya, está bien, perfecto, no te gusta, pero ¿por qué no te gusta? ¿No te gusta el color? ¿No te gusta la letra? ¿Sientes que la imagen no transmite lo que queríamos llegar? O fácil, los colores, ¿no? Y ir sacando como de a poquito seguir anotando, ¿no? Hay veces que por más que trates de sacar la cucharita, el cliente ni siquiera sabe. Porque hay clientes que no saben qué es lo que quieren, ¿no? En un momento cuando tú le dijiste la idea solo hablándolo, les dijo, ya, bravazo, pero luego la ven y es, no, que esto que el otro. Y ahí hay un problema también, porque es como, hay que replantear y empezar desde cero. Pero siempre, la idea es, si tú ya tienes una propuesta armada, no vas a iniciar desde el punto de partida, sino tratar de, como, ordenarlo, cosa que le haces unos cambios y se mantiene el mismo concepto, ¿no? La misma idea para la propuesta, pero se hacen unas variantes para que esté más a gusto con lo que el cliente buscaba, con lo que el cliente buscaba.
Sí, se trata, a la larga de lo que se busca es que se tenga, o sea, una comunicación fluida y que todo fluya, en verdad, ¿no? Que todo fluya, en verdad. Lo que decía Sebastián y lo que le preguntaste a Sebastián, mire, yo dije, yo en mi caso saco la cucharita, por así decirlo, porque es un dicho, ¿no? O sea, sacar las cosas con cucharita, ya sea con una cucharita de té o ya cuando eres más agresivo, puedes sacarlo con una cuchara de sopa si quieres y de una sola le sacas toda la información. Pero ante la respuesta que te da el cliente, no me gustó nada, está en nosotros como diseñadores que conocemos y sabemos lo que estamos haciendo, sabemos en nuestra chamba. Primero, no cerrarnos en el de, es que yo soy diseñador y lo que yo hago tengo razón y todo está bien y punto, y yo ya lo hice y ya. Eso está mal, eso es lo primero que debemos hacer. Lo segundo que debemos hacer es saber cómo tratar con nuestro cliente y preguntarle. Y cuando hablo de tratar es, a ver, tenemos toda la propuesta. ¿Qué es lo que no te gusta? ¿El concepto te gustó? Sí, el concepto está bien. ¿La idea? ¿Cómo lo hemos trabajado? No, el copy te gusta, está bien, los tamaños, los tonos. He escogido esos tonos porque lo que quiero transmitirte son cosas tecnológicas, que se rubre tu empresa, lo he trabajado por ese lado. A veces nos pasa que nosotros trabajamos alguna propuesta con ciertos tonos y al cliente no le gustan esos tonos. Y al final, si el cliente quiere utilizar otros tonos, los puede utilizar. Y por más que nosotros le digamos, no, mira, que estos tonos representan la personalidad de tu marca, lo que tú estás buscando, lo que quieres transmitir, si nosotros damos nuestra recomendación y el cliente no lo quiere porque a él más le gusta, no sé, porque ese día vio un color verde, le gusta más el color verde, hay que tratar de trabajarlo de esa manera. Por eso siempre hay que estar abiertos al diálogo y como dije al principio, no cerrarnos en que nosotros hacemos lo que hacemos y punto. Entonces, cuando fluye la comunicación y le vas sacando con cucharita, ah, mira, te gusta la imagen, el titular no te gusta, no te gustó el copy que he utilizado ahí, o la descripción, o la redacción, entonces ahí vas como que mutando y mutando, mutando. Claro que a veces pasa de que un proyecto que pensabas que te iba a demorar 2 semanas,
Termina
entre
demorando.
idas y venidas, cambios y cambios, te termina durando 3 semanas, 3 semanas y media, y como decía Sebastián, lo peor que te puede pasar es que hayas tenido un proceso, hayas hecho todo bien, todo te lo hayan validado y cuando presentas la presentación final, es como que no, sabes que ya no nos gusta esto, vamos por otro camino, porque ahí es freno en mano y regresar al punto cero y vas a tener menos tiempo para hacerlo.
Claro.
Pero considero que se puede pasar si te dan un buen feedback, ¿no? Si te dicen cuando haces la presentación, te dicen, mira, todo está bien, todo está muy bonito, pero hemos tenido un problema con el producto ya no va a ser así, ahora va a tener que ser de otra manera, entonces tenemos que adecuarnos a este nuevo enfoque que le han dado y te dan toda una nueva información. Perfecto, eso es válido. Bueno, no tan válido porque te están haciendo trabajar doble,
Claro.
pero está, o sea, si estamos trabajando con un producto y al final otra área modifica la composición del producto o el uso que le van a dar, como área de diseño, como área de marketing, no les queda más otra que, o sea, no les queda otra que hacerlo y pasarnos la información. Pero si solamente pasa porque gustos, porque ese día el cliente no le gustó y el día siguiente sí le gustó, ahí sí estamos hablando de otras cosas, ¿no?
Claro, y por ejemplo, yo pienso que el feedback se debe dar desde el principio, pero ya cuando, o sea, vas avanzando en el diseño y al final cambia totalmente, no, al final este es el resultado y no me gusta. Eso ya es un cambio muy grande y, o sea, ¿cuál es la línea? ¿Cuál es la delgada línea entre feedback y los cambios que nos mandan a cada rato los clientes? Porque, claro, el feedback se supone que es para que la propuesta mejore, pero ya cuando empiezan los cambios, muchas veces por capricho, hay una diferencia, ¿cómo se lidia? ¿Qué se hace en esos casos?
Yo me imagino a Sebastián renegando, pero a ver, vamos a dejarlo porque
Yo creo que como todos, cuando nos dicen cambios, ya estamos, ya está bien. Pero internamente estamos como, ah, como que te duele. Pero sí es cierto, o sea,
Pero es lo mismo, o sea, es lo mismo el feedback que los cambios.
digamos, a primera vista puede que sí. A primera vista puede que sí, como digo, porque un feedback es algo más general como para para el global de lo que es la campaña o la propuesta. Pero los pequeñitos cambios son los que, como cuando presentas la pieza y te dicen, no, fácil esto, muévelo un poquito más para acá, o agranda un poco más el logo. Esos pequeñitos cambios, ¿no? Que poquito a poco pueden ir tomando otro rumbo, pero el diseñador es el encargado en que no se salga del concepto, ¿no? O sea, por eso también hay ciertos parámetros que se deben de tomar desde el inicio del trabajo, ¿no? O sea, justo estaba pensando en que la mejor forma de evitar que estos pequeños cambios te alejen de tu concepto inicial que has presentado en una propuesta, obviamente tienes que tener algo que sirva como guía y que desde un inicio ya esté llevando a la mente del cliente qué es lo que va a ser el resultado, que en este caso sería un mood board. Un mood board creo que es lo más conveniente para que un cliente no se desvíe tanto al momento de darte el feedback.
Claro, porque, a ver, haciendo un ejercicio mental, ¿no? Si presentamos supongamos, un post para Facebook, o sea, un post para Instagram, ¿no? Y el feedback que nos dan es, sí, está muy bonito, me ha gustado la composición, todo, pero tengo un par de cambios. A ver, esa foto que has puesto no me gusta, cámbiala. El logo, hazlo más grande, por favor, para que se note. El titular que le has puesto no me gusta. Esos colores que has puesto ahí tampoco, mejor cámbialo, esa es otra propuesta. Y en el copy que me has puesto para el post, no me gusta replantearlo todo. O sea, prácticamente es hacer todo de nuevo. Lo único que se mantiene es el logo, que el logo es de la empresa, hacerlo un poco más grande. Ok, pero eso ya no es cambios, eso es replantear y presentar una nueva propuesta. Y
Claro.
partiendo de un feedback de, sí me gustó, pero quiero hacer esto, eso ya no es, no, el feedback sería... Sí me gustó, está muy bien la propuesta, me ha gustado, los colores son los adecuados, considero que sí. Más bien quisiera hacer un cambio, pues, por favor, o sea, no, bueno, olvídate, por favor, y podrías agrandar 20% el logo, 50%, o sea, quiero hacer un poco más grande mi logo, quiero que salga más grande mi logo. Eso podría ser un cambio. Podría ser un cambio, en lugar de usar esta palabra, cámbiala por la otra. Eso todavía se considera cambios y ese tipo son cambios. Lo otro, o sea, hay que tener claro, ¿no? El feedback es que la persona te responda y te diga en un párrafo, en tres oraciones, en lo que sea, si la propuesta está acorde a lo que a lo que pensaban o lo que quería la persona, si está acorde, si cumple con esos parámetros que ella tenía o si no los cumple. Después, el siguiente paso, como decías, Mila, el siguiente paso son los cambios. Que podemos tener infinidad de cambios desde pon ese celular, no, mejor no pongas ese celular, pon el otro, no, mejor sí, mejor pon un correo, no, mejor saca el correo, no, mejor voy a poner el celular, no, mejor pon el icono de WhatsApp, no, mejor no pongas el icono de WhatsApp, mejor pon la web. Entonces, esos son cambios y esos van a estar ahí.
Digamos los detalles, pero no el general.
Sí, y claro, el detalle mínimo, ¿no? De información, de titular, pero si te piden cambiar nuevamente, ¿no? Como hacía el ejemplo. Un post de Instagram, cambia la foto, cambia el titular, cambia, o sea, crece el logo y usa otros colores. En resumen, te están pidiendo que cambies todo y eso pasa cuando la propuesta está en todo el derecho del cliente de no gustar la propuesta que le estás dando, pero no te dice que no le ha gustado, entonces te dice como que sí me ha gustado, pero quiero que hagas todos estos cambios. Entonces. En el caso de Sebastián, obviamente pasa todo esto después de renegar y decir que es un complot y que todo el mundo está, y que el
Ay,
mundo
no
está
es
en su...
cierto, qué feo me dejas.
La
Oye, qué
verdad.
haces.
Pero, a ver, como diseñadores, ¿cuál es el límite que hay que soportar de eso? Porque yo creo que con un feedback está bien, pero si son 1.000 cambios, por lo menos ya es... O sea, yo creo que los clientes también están muy acostumbrados a hacer los 1.000 cambios y te los cambian y luego tampoco les gusta y te los cambian. ¿Y cuál es el límite? O sea, ¿en qué momento es ya, no, esto es lo que me has pedido y ya?
Lo que pasa es que yo considero, y por ejemplo, yo vengo trabajando y siempre he trabajado los últimos varios años de mi vida, yo presento dos propuestas y Sebastián no va a dejar mentir, siempre nosotros hemos trabajado dos propuestas, a veces hemos trabajado hasta tres propuestas. ¿Por qué? Porque yo trabajo una, Sebastián trabaja otra, en conjunto trabajamos una, entonces son diferentes tipos de puntos de vista que quieren, son diferentes propuestas para para un mismo problema, o diferentes soluciones para un mismo problema. Entonces, y mucho va a depender de la comunicación que tú tengas con el cliente. Si la propuesta te la aceptan y le gusta y el feedback es positivo, puedes tener, no sé, podríamos decirle que 20 cambios. Yo creo que es bien complicado ponerle un límite o un máximo de cambios en el sentido que, por ejemplo, los cambios como sean, ¿no? Como decía, ¿no? Cámbiame esta frase, ponme el teléfono, ¿no? ¿Sabes qué? Mejor saca mi teléfono, porque si trabajamos con una empresa familiar, pongamos el caso. El papá te dice, no, pon ese teléfono porque es un producto que vendemos en casa. Pon mi teléfono. No, sabes que mejor no pongas mi teléfono, pon el teléfono de mi hijo que él va a estar más atento. No, ¿sabes qué? Ya no pongas el teléfono de mi hijo, pon un correo, pero ahorita hemos comprado un nuevo teléfono que ya es de la marca, entonces ponle ese teléfono. Son tipos de cambios que, si bien son tediosos para los diseñadores, a veces se tiene que dar porque se da en el momento y no voy a decir en el día a día, pero en el proceso se da esos cambios. Sería más complicado si estamos hablando un cliente que es un restaurante y te manda a hacer una carta y te hace cambiar 5 veces la lista de precios de todos sus productos. O sea, ahí estamos hablando de mucha chamba. Ahí sí es un tema de agarrar y decirle al cliente, oye, mira, ya te cambié 3 veces los productos, a partir de la cuarta o quinta ya te voy a empezar a cobrar. No te voy a cobrar como un diseño nuevo, pero te voy a cobrar un porcentaje porque, o sea, tampoco es así, man. Ya, o sea, ten listos tus precios una sola vez. Claro, ten listos tus precios una vez y punto. No te voy a estar cambiando precios el resto de la vida. Yo lo veo, o sea, así es como yo lo veo, así es como yo lo he trabajado a veces con Sebastián y no sé si es la mejor manera, pero también siento que el diseñador tiene que estar como que, no vamos a decir predispuesto, pero tiene que aceptar algunos cambios. Por ejemplo, yo cuando he trabajado páginas web, en página web sí se deja bien claro la cantidad de cambios que puedes hacer antes de la entrega final, porque es un tema de programación, ¿entiendes? Entonces, en páginas web presentas primero el esquema, después lo presentas en plano, o sea, en 2D, y recién después lo pasas a programación. Y una vez que está en programación, es entre uno y, o sea, máximo 3 cambios en programación. A partir del cuarto, quito, a partir del cuarto cambio ya empiezas a cobrar. Porque ya el cliente te ha debido probar todo. Por eso hay una secuencia, ¿no? Por eso el cliente te ha debido probar todo. Pero cambios como precios en cartas, como palabras en los posts, yo sí. Es bien complicado ponerle un máximo, creo. Podemos hablar como, a ver, preguntarle a Sebastián.
Su límite.
Sí, sus límites. ¿Cuánto es tu límite de cambios para empezar a mandarte más de los que siempre te mando?
Uno. Ninguno, no, porque mis propuestas siempre son perfectas. No hay por qué pedir cambios. No, mentira. Ya demasiado
Ese era
volado.
lo que me comentaba, ¿no? Ese era lo que comentaba el diseñador siempre cree que hace lo primero que hace es lo máximo.
Obvio.
Tenemos un ejemplo.
No, o sea, coincido con el tema de con lo que mencionas, de que cambiar el número, cambiar el precio, no, esas cositas se aceptan, pero porque, o sea, es tedioso, pero se tienen que aceptar porque de alguna u otra forma son cosas que pasan en el momento, y sobre todo si se está estableciendo recién algo, ¿no? O sea, digamos, normalmente puedes tener un cliente que recién, no sé, está sacando una empresa, por ejemplo, ahorita, que está toda la gente está tratando de emprender en algo nuevo, ¿no? Entonces, para la gente que quiere llevar su tema de redes sociales y todo, te pone que pidas en la pieza publicitaria el precio. Pero de la nada se da cuenta que es muy caro o que lo está poniendo muy barato. Entonces tienes que cambiar el precio, el contacto igual, ¿no? Todas estas cosas que sí son tediosas, pero que no van a ser a lo largo de la vida. O sea, puedes aceptar, no sé, un par de veces, ¿no? Aceptar el cambio, pero de ahí a decirle, ya, escúchame, este es el número que queda porque hemos pactado que ya te estoy dando esto, ¿no? Entonces no me vas a escribir de acá una semana más cuando ya cerramos todo a volverte a cambiar el precio, ¿no? Porque es como, o sea, yo puedo estar en otra. Pero, de ahí cambios de, no sé, los colores y o el niño que está muy grande, que está muy pequeño. Yo tengo mi trauma con el cliente que mencioné en el primer episodio, que el cliente en verdad, o sea, al inicio a mí me molestaba todos los cambios que me hacía hacer, porque era, mueve el niño 2 puntos a la derecha. No, 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 mejor 2 puntos a la izquierda. Y yo estaba volviendo al mismo punto. Y de ahí me decía, no, agranda el logo un 5%. Ya. No, no, el empaque también, agrándalo 10%. Entonces eran tantos cambios así, cada vez que yo le mandaba la pieza, o sea, como, no, que siempre habían unos 20 cambios. Y yo ya, o sea, como a veces volvía a como estaba la imagen en un inicio, lo que yo empezaba a hacer, ya como chiste mío, era, grababa, intento 1, ¿no? Y mandaba el JPG. Me mandaba corrección, intento 2, así. Y lo máximo que llegué fue a 15 cambios, me acuerdo, en una sola pieza. ¿Para qué? Ah, para sí. Que regrese al intento 3. Entonces era... Ok. Ahí...
Suele pasar.
Exacto. Y eso, ese tipo de cosas, digamos, medio que molesta, pero también son gajes del oficio que uno tiene que aceptar. Pero que siempre y cuando, como nos dijo una vez una profesora de Toulouse, uno tiene que educar al cliente también, ¿no? Tienes que decirle, o sea, enseñarle ciertas cosas que no, fácil él no sabe en términos de el color, posición, todo eso, como para que él también te entienda y cuando él te explique o te pida un cambio, sepa cómo explicarse, mejor dicho.
Claro. Pues, sí, como dije, sería cuestión de ir conociendo también al cliente y saber cómo, o sea, comenzar a tratarlo, ¿no? Comenzar a... Lo conoces y ya vas viendo por dónde ir, cómo tratarlo, cómo saber, más o menos, hacerle entender.
Es cosas. Una relación y tiene que fluir.
Ajá, exactamente.
Tal cual, tal cual. O sea, cuando tú también...
Con tu cliente tienes una relación y tiene que fluir y se tienen que conocer los dos. Pero eso a veces juega en contra del diseñador porque, a ver, cuando hablábamos, creo, en proceso creativo, en el segundo episodio, hablamos de que a veces los diseñadores, para que te vuelvan a llamar si eres independiente, si eres freelance, resuelves las cosas más rápido. Entonces, si acostumbras, o por así decirlo, mal acostumbras a tu cliente a trabajar rápido, después esa relación a lo largo del tiempo va a ser como que, oye, ya, pero tú esto lo haces al toque, pues. Lo puedes hacer y lo puedes hacer y lo puedes hacer.
Claro.
Y uno en un momento aceptó porque quería la chamba y después te das cuenta de, oye, tal vez no puedo hacerlo tan rápido.
Sí, claro.
A veces hay cosas como que no es lo mismo hacerte un post para Instagram que hacerte una campaña de lanzamiento, claro. ¿No? O sea, no voy a poder tener el mismo tiempo. Pero la relación con tu cliente, como decía Sebastián, ¿no? Hay que educar siempre al cliente. Y a veces el cliente también nos enseña cosas a nosotros que nosotros
no sabemos,
no sabemos y nos ayuda y nos sirve después más adelante, no solamente con ese cliente, con otros clientes, y va a hacer que el trabajo sea mucho mejor y en verdad al final el proceso no se sienta tan tedioso, no se sienta tan cargado y salga un buen trabajo. Son gajes del oficio lo de los cambios, siempre se trata de... O sea, la situación ideal, el escenario ideal es que el cliente tenga el presupuesto para comenzar, ¿no? O sea, el cliente esté dispuesto a pagar de lo que tú pides, tengas todo el tiempo del mundo, un tiempo considerable para trabajarlo y que en tu primera entrega el cliente te compre toda la idea, todo el proyecto y tú vayas a tu casa feliz y contento y no tengas que hacer más que el package de Illustrator y guardar todo o el de InDesign y ya, lo mandaste a la imprenta o se lo mandaste a la empresa y todo acabó. Ese es el escenario ideal. Casi nunca existe porque siempre hay algún cambio, siempre hay algún cambio. Cuando haces algún trabajo, a veces te mandan la información para que lo vayas trabajando y el cliente le está validando la información a la par. Entonces, cuando ya terminaste toda la propuesta, te dicen, ya, mire, ese es el texto final. Y tú estabas trabajando con un titular, no sé, de 5 palabras y al final el titular solamente tiene 3 y te va cambiando un poco la propuesta, pero no. Yo, como, o sea, no me voy a poner en el plan Sebastián de que solamente acepto un cambio.
Mentira, güey.
Pues porque en verdad, o sea, a mí no me acepta nada. Yo cuando le digo, ¿puedes cambiar eso? Me dice, no, así está bien.
Te creo.
Oye, preséntalo así y vas a ver que mi propuesta es mejor. No, pero se trata de presentar algo mejor en conjunto para tener un mejor feedback. No, así nomás, así está bien.
Mira, este paso nadie nos va a querer contratar si me dejas así de malla.
Al contrario, de repente les gusta que las propuestas súper creativas que tienen.
Justo, yo quería compartir algo que hacía, hablando de esto de educar al cliente, ¿no? Milagros y yo trabajábamos con un director de arte, por ejemplo, que él estaba tan acostumbrado a hacer sufrir al cliente justamente con esto de los tiempos, ¿no? Se supone que era algo rápido, ¿no? Entonces te mandaba, te decía, sí, que sí, lo puedo hacer al toque. Y en verdad él lo hacía al toque, ¿no? Lo hacía en tres minutos, lo hacía. Él se ponía a ver YouTube, se ponía a escuchar Spotify un toque, o abría WeTransfer y veía los beneficios de tener WeTransfer Pro y luego lo
Uy.
comparaba con Mediafire o cosas así, ¿me entiendes? Se daba su momento hasta que el cliente le decía, oye, por favor, necesito esto urgente, que esto, que el otro. Y él, ya lo estoy terminando. Y seguía, seguía en lo suyo. Cuando ya era lo máximo, o sea, el cliente ya no podía esperar más, ahí se lo mandaba. Sí, acabo de terminarlo a las justas, pero ya lo logré terminar y acomodar según tus gustos. Muchas gracias, ¿no? Y plum, y lo mandaba. Y tú como, oye, pero mándalo, el de cuentas también sufriendo, ¿no? Oye, pero el cliente lo está pidiendo. Y él, sí, ya lo estoy terminando. Y se ponía a hacer sus cosas. No sé, se iba paseando tranqui, como también para enseñarle al cliente que no podía pedirnos algo así a la volada.
Sí, yo lo
Sí,
vi, yo
lo
lo
que eso es verdad. Eso es muy cierto y eso a veces pasa. El cliente te pide como que necesito esto, sí, ya urgente, pero hay un proceso, en una agencia trabajas con una ejecutiva, no solamente trabajas con un cliente, tienes otros clientes, tienes que pasar el proceso. A veces cuando hemos trabajado nosotros proyectos audiovisuales, eso es un tema, ¿no? Siempre hay que dejar en claro que los trabajos audiovisuales, los cambios toman 24 horas. Me pides tus cambios hoy día y se te van a entregar mañana. Porque no solamente estamos trabajando uno solo, porque si me pides que cambie una transición o cosas complejas, sí toma más tiempo. Si me pides que cambie una palabra, pero hay que educar siempre al cliente. Es todo, en el feedback, en la manera de, en las reuniones, en lo que se quiere, en los tiempos, todo sirve para educar al cliente y al mismo tiempo para seguir mejorando nosotros como diseñadores. Tampoco llegar al tema de que si me lo pides a las 5 y lo tengo a las, o sea, si me lo pides a las 5 y te lo puedo mandar a las 3, te lo mando a las 3, no esperar a las 4:59 para mandártelo porque tampoco va por ahí. Pero sí, intentarlo educar al cliente, que te diga, cuando te llamen y te digan, oye, necesito esto urgente ya ahorita, mira, te lo puedo tener máximo en 1 hora, máximo en 2 horas, te lo tengo a mediodía, te lo puedo pasar. Porque es
Y
importante darnos nuestro tiempo a nosotros, a dar nuestro tiempo como diseñadores para hacer bien las cosas y no. Porque a mí a veces me ha pasado que estando al teléfono con el cliente, haciendo los cambios así a la mala, apurado, o sea, no a la mala, sino apurado porque me lo está diciendo, me lo está dictando por teléfono, he escrito mal, o sea, se me ha pasado cosas. Eso es algo importante. Cuando recibamos el feedback, siempre que sea, ahorita tenemos muchas maneras de recibirlo, ¿no? Por un correo, todo explicado, por un audio de WhatsApp si se quiere, pero que quede claro y nosotros podamos, si nos queda alguna duda, volver a escucharlo, volver a leerlo, porque llamada por teléfono se te va lo que te está diciendo, puedes entender alguna cosa que no es. Es muy importante tener bien claro la comunicación. Por
claro.
eso, feedback
Y
hoy en día, WhatsApp, notas, o sea, audio, un correo y eso.
claro, o sea, toda la razón. Y para terminar, ¿cuáles serían sus conclusiones con el feedback? Sebas.
Primero, Sebas, sí, ya, la cocó.
No, yo creo que Sebas no, no, primero
No,
Mila.
Sebas no.
Sebas
Primero
no, Mila.
Mila. Ya, bueno, yo siento que el feedback para mí es, a mí personalmente me ayuda bastante cuando el cliente, claro, sabe lo que quiere y muchas veces, claro, no solo he tenido feedback de clientes, sino he tenido feedback de profesores en general y Cuando es bueno, realmente he visto un gran cambio y he aprendido bastante de él. Así que, bueno, no todo es quejas, así que para mí personalmente me ha ayudado bastante y sobre todo aprendo, que es lo que, o sea, creo que es la función del feedback para mí.
Ahora sí.
Sebastián.
Ahora sí, ya.
Ahora sí, ya, bueno, pues, no, ya.
Ya, ¿qué nos
No,
queda?
ya,
¿Qué se puede hacer?
ya, a ver.
Es parte del programa.
Yo considero que los mejores feedbacks que he recibido han sido de profesores. Incluso he tenido profesores que no me han dado buenos feedbacks o no se han sabido explicar. No sé. En caso contrario, Coco, Chio, que era mi profesor de taller, de ellos sí, siempre que me daban un feedback, sí entendía por dónde iban. A veces yo refutaba porque quería defender
Es su
obviamente mi idea,
naturaleza.
porque quería defender mi idea, pero igual aceptaba el feedback que me daban. Total, era la nota. Y bueno, y también de algunos brand managers de marcas como ya un poco más grandes. Cuando me han dicho qué es lo que quieren, pero porque tienen un brand book, ¿no? Del cual tipo tienes ciertos lineamientos que te tienes que apegar. Igual feedback, sea como sea, sea bueno o malo, es por un pro en común. Entonces hay que aceptarlo, hay que recibirlo. Fácil, sí tenemos que defender nuestras ideas como diseñadores, porque al final de cuentas nosotros somos los profesionales y armamos una propuesta por algo. Pero nunca rechazar un feedback y mucho menos alguno que otro cambio que te pide el cliente, porque al final de cuentas es quien te está pagando para que hagas su producto.
Y al final es el usuario, no es el usuario, o sea, no es el consumidor, pero es casi el usuario final, porque
Claro.
es su producto. O sea, el producto es de la persona que te está contratando en ese momento, ¿no? Es muy importante tener brand manager, como dice Sebas, importante. La mayoría de empresas hoy en día ya cuenta con un brand manager, que es la persona que se encarga, como su cargo lo dice, ¿no? O sea, se tiene que saber de ida y de venida todo lo que es la marca, el tamaño que llegue el logo, si cuenta con texturas, cómo se tienen que tratar las fotos, todo, todo, todo lo conoce. No hay, o sea, no existe mejor persona que el brand manager
Para los
para
diseñadores.
ayudar a los diseñadores, para ayudar a los diseñadores. El feedback hay que tener claro. Feedback constructivo, es como decir, ¿no? Críticas constructivas siempre suman. Críticas destructivas no te ayudan en nada. Un feedback muy bueno ayuda no solamente a los diseñadores, sino va a ayudar mucho al cliente, porque a través de un feedback bueno, el diseñador va a poder darle al cliente lo que el cliente está esperando. El feedback es tan importante como el punto inicial de la partida del proyecto cuando el cliente te dice lo que quiere. Cuando el cliente te explica lo que quiere del proyecto, es tan importante como el feedback que te da una vez que tú le has dado la propuesta. Porque recibes toda la información de lo que quiere el cliente, lo trabajas, lo procesas, lo llevas de manera creativa y se lo vas a dar y ahí te van a tener que dar un buen feedback. Como hemos dicho, ¿no? El feedback no me gusta, está bonito, no, no, no es. Y tampoco buscamos que a partir de ahora el feedback sea un libro de 50 hojas o cuatro párrafos en una hoja 4. Basta con que intentes representar o intentes transmitir si la propuesta que te han dado ha cumplido las expectativas que tú tenías y qué debería haber cambiado o qué debería cambiar. Es tan fácil como eso. Va a ser el trabajo. Lo he dicho durante todo el episodio y no, no lo voy a dejar de decir. Para que fluya. Para que todo fluya, tiene que haber una buena comunicación. Si tú me dices que quieres A, yo voy a darte la mejor versión de A. Pero si tú me dices que quieres A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, yo voy a intentar hacer mago y te voy a meter todo eso en un mismo paquete y te voy a terminar dando un Frankenstein que no te va a gustar porque tú no tienes muy claro qué es lo que te puede gustar.
Claro. Bonitas palabras,
Es
Coco.
importante un feedback.
Bonitas palabras, Coco. Buen monólogo. En verdad, todo el público te está aplaudiendo.
¿De pie? ¿Están aplaudiendo de pie?
Sí, de pie, de pie, de pie, de pie. Pero bueno.
Yo creo que están aplaudiendo porque hemos tenido una moderadora que
nos ha ordenado. Nos ha
jalando las orejas. Sí, nos ha estado ordenando. Y sobre todo que te ha estado molestando un poco a ti, y eso me gusta. Esa es la esencia de este podcast. Poder molestar de ti y que reniegues.
Del podcast.
Sí, es el diferencial. No solamente hablamos de diseño, de publicidad, de todo lo que pasa en el día a día, sino todas las semanas escuchar a Sebastián renegar.
Bueno, con esto creo que podemos dar por concluido este episodio. Muchas gracias a todas las personas que nos están acompañando desde el primer episodio o los que se han ido uniendo en estos siguientes episodios. Este es el último que tenemos en esta temporada. Dijimos 4 episodios, como dije en el primer episodio. Coco nos dio este permiso de hacer una temporada de 4 episodios. Vamos a ver qué tal corre, vamos a seguir moviéndolo en las redes sociales. Ahorita ya está disponible no solo en Spotify, sino en Google Podcast y también en Apple Podcast. Está disponible ahora Métele Más Diseño, así que pueden avisarle a sus amigos que utilicen Google Podcast o Apple Podcast, pueden agarrar y decirles: oye, escucha este podcast de Métele Más Diseño, que es bravazo, saben un montón, son muy divertidos, y apóyennos. O sea, ya saben que pueden encontrar y dejarnos sus comentarios siempre en, ¿dónde, Coco?
3DStudio_PE en Instagram.
Ya saben, ahí en Instagram estamos siempre publicando no solo temas del podcast, sino también temas acerca del mundo del diseño en general, algunos trabajos de nuestra agencia, y por ahí alguna frasecita de inspiración para que salga ese feeling. Y de poco a poco también vamos a ir poniendo alguno que otro manifiesto por ahí que se nos ocurra compartir con ustedes. Entonces no se olviden de seguirnos y apoyarnos en la página de la agencia 3DStudio. Yo me despido, yo soy Sebastián Perleche, me pueden encontrar en Instagram como soy_experto.
Antes de finalizar, antes de darle mis redes para que me sigan, que ya saben, Coco Castillo 25, quiero preguntarle a Mila qué le ha parecido qué le ha parecido su participación, cómo se ha sentido, le ha gustado, no le ha gustado. Nos vas a volver a acompañar, nos vas a visitar nuevamente. No, acá, siéntete libre, por favor, de darnos, danos,
ella,
danos
ella
tu
que,
feedback.
Ella que participó en el concurso moderadora de Métele Más Diseño, entre miles de participantes, ella ganó, fue seleccionada, entonces está acá formando parte del podcast. Cuéntanos, ¿cómo ha sido esta experiencia?
Tu
por
feedback.
Favor.
Para cerrar el tema, danos tu feedback de cómo te has sentido participando en el podcast.
Bueno, primero muchas gracias por acogerme en la hermosa casa de 3DStudio, y estoy muy feliz y me ha gustado mucho el capítulo, de verdad, conversar sobre nuestras vivencias, sobre los clientes, renegar y sobre todo hacer renegar, Sebastián. A mí me ha gustado mucho. Sí, espero volver en otro episodio y nada, muchas gracias.
Sebas. Todo el episodio estuvo bien y al final salió la voz rock de Mila.
Sí, sí,
ya
sí.
Ya se
sí.
cayó abajo ya. El boot que habías contratado para este episodio y decir que tenemos una nueva moderadora funcionó. ¿Ya qué vamos a hacer ahora?
La maldición.
¿Qué va a pensar la gente?
Es la maldición de la moderadora, es la maldición de la moderadora. Pero igual, ha estado bien porque fue un ratito nada más. En verdad, quiero agradecer a Mila por unirse también al podcast, por guiarnos, por ordenarnos, y nada, recordarles que le tienen que dar mucho apoyo para que Coco nos deje hacer más episodios, porque si no, el podcast se cierra. Así que denle like, sigan.
Denle like, compartan, por favor.
Compartan, sí, pásenle a cualquier persona que esté metida en el tema de diseño o que quiera aprender, o a sus clientes que ustedes no saben cómo explicarles ciertos términos, nosotros se los explicamos, que nos sigan para nosotros poder explicarles qué es cada término, cómo se lleva una campaña, qué procesos debes de seguir para trabajar, para que no te pida una cosa para ayer, sino te lo pida en sus momentos adecuados.
Para mañana.
Exacto.
Bueno, nada, gente, eso ha sido todo. Como comentaba Sebastián, vamos a analizar, evaluar si volvemos con una segunda temporada o hacemos una extensión de esa primera temporada por un par de capítulos más. Agradecerte, Mil, en verdad, por haberte unido a esta locura de podcast que tenemos, que en verdad es un momento para divertirnos y como decías tú, ¿no? Para hablar cosas de la profesión, hacerlo de una manera alegre, hacer negar a Sebastián y que la gente nos vaya conociendo un poco más a nosotros, lo que hacemos como agencia y lo que pasa en el mundo de la publicidad. ¿Verdad? Gracias por haberte sumado y el concurso, obviamente fuiste la ganadora para moderadora de 3D, el podcast de 3D, así que eso es todo. Sí, felicitaciones. Creo que has pasado la prueba, te has graduado con honores como moderadora. Te has podido guiar muy bien. Y nada, puedes decirle a todo nuestro público, si quieres que te siga en tus redes, cómo te encuentran, para ya cerrar este último, por así decirlo, dejemos en suspenso este último episodio de Métele Más Diseño.
Nada, me pueden seguir en Instagram como Mad Max y nada, ahí estoy y espero volver en el próximo episodio de estos videos. Muchas gracias.
Ahí está, gente. Nos vemos. Cuídense.
Cuídense todos.